MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra. Por MBS 102.5.
Waves, olas de temblores. Es lo que hemos sentido esta semana. Afortunadamente, espero estemos todos bien. Es un mes muy telúrico, pero para ello tenemos muchos remedios, como el programa del día de hoy, sobre todo en el tema de las mascotas. No vamos a hablar de eso, porque ya lo hemos hecho, pero les voy a poner el recordatorio para que puedan escuchar el podcast cuando hablamos acerca de este tema y que sepan cómo hacer una mochila de vida. Además, les voy a poner un pequeño post ahí en redes también para que vean en qué consiste esta mochila. Es importante tenerla con toda la información de nuestras mascotas si tenemos que salir corriendo, que tengan ustedes croquetas, agua, el plato, las correas, las plaquitas de identificación, los carnetes de vacunación, en fin, chequen y van a ver en Amores Garra Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Lo que escuchamos fue Casey Musgraves y Miguel hablando acerca de las olas de otro tipo, pero bueno, a propósito de lo que ha estado pasando, solo quería saludarlos y abrir el programa de Amores de Garra del día de hoy, diciéndoles esto. Hoy, que es sábado 24 de septiembre, ya se nos acaba y entramos al maratón de fin de año, tendidos, hablando el día de hoy aquí con Erna de Villa, la doctora Erna de Villa, acerca de la dieta BARF. Ya saben, esta dieta que consiste en huesos y carne cruda, ¿es benéfica? Seguramente ustedes en algún momento de la tenencia de sus animales se han planteado explorarla, pues aquí van a ver los pros y contras. Luego vamos a hablar con Brenda León Rodríguez y Mayra Muñoz acerca de ¿se deprimen los gatos y los perros? Es un tema súper interesante del que debiéramos estar todos muy conscientes y saber qué hacer. Así que pongan la oreja bien paradilla para que se enteren al respecto. Y por último, platicaremos con el doctor Roberto Leónides de cómo hacer que la visita al veterinario de nuestros gatos sea más amable. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por aquí por el 102.5 FM, nuestro WhatsApp 552-213-1357, lo repito, 552-213-1357, un poquito más lento porque luego me regañan de que lo digo muy rápido. Las redes en Twitter, Dominique Peralta y Amores Garra, Instagram y Facebook, Amores de Garra. Si ustedes por alguna razón ya no pueden seguir escuchando el programa y les interesan estos temas, el lunes, en la página de mbsnoticias.com, van a poder escuchar el podcast a partir como de las 11 de la mañana, al igual que en el resto de las plataformas repartidoras de estos contenidos como Apple, Amazon, Spotify, iHeartRadio, etc.
Garra Gourmet.
Pues fíjense que hace algunos años, en 1993, un médico veterinario en Australia, Ian Billinghurst, tuvo la brillante idea de sugerir que una dieta rica en huesos y comida cruda sería la mejor opción para los perros adultos, que según la postura de este médico, está todo lo crudo, los huesos, los vegetales, de alguna forma harían que la salud de estos animales floreciera, ya que es una dieta basada en lo que los caninos comían antes de ser domesticados. De lo que estoy hablando es del BARF, que es un acrónimo para Bones and Raw Food, es decir, comida y huesos crudos o comida cruda biológicamente apropiada. Y para platicarnos de ello está una muy querida amiga de este programa, que es Erna de Villa, quien es médico veterinario, además de miembro de la Federación Canófila Mexicana desde el año de 1980, criadora de perros xoloscuincle, que ya nos ha venido a platicar acerca de ellos, tiempo atrás de perros afganos, y que trabajó más de 27 años en la industria farmacéutica veterinaria. Actualmente funge como docente de asignatura en la UVM, impartiendo clases de clínica y zootecnia de perros y gatos 1 y de farmacología. Erna, qué gusto tenerte otra vez en Amores de Garra para que nos cuentes de este muy controvertido tema de cómo alimentar a nuestros animales.
Hola a todos y hola Dominique, muchas gracias. Sí, la verdad pues sí es controvertido porque pues siempre va a haber corrientes que van a estar a favor y corrientes en contra. Y sí, es cierto que muchas veces la dieta natural, no solo a los animales, también a las personas nos puede caer excelentemente bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque además de ser sana, pues el organismo se va como a desintoxicar, ¿no? Se va a empezar a otra vez a balancear en la forma natural en que está. Y como dijiste, y dijiste bien, primero empezaron las dietas con esta técnica BARF hacia perros, después se añadió hacia gatos, y ahora, hasta donde yo sé, también se está haciendo para otras especies animales. Como tiene su bueno, tiene su contraparte de decir, pues, ¿qué tan bueno es? Bueno.
Ok, ¿qué sería lo bueno, según tú, o lo malo? ¿Con qué quieres empezar?
Pues yo diría que con lo bueno.
Eso, mira, me parece.
Lo bueno es que si nosotros preparamos, sabemos lo que le vamos a dar a nuestros animales y cómo se lo vamos a dar. La calidad de los alimentos con la que los seleccionemos también sería un parámetro a considerar. Lo malo de este punto, para tratar así entre lo bueno y lo malo es que no sabemos realmente si los alimentos que estamos adquiriendo todos están estandarizados con las cantidades de vitaminas y de proteína que se requiere. La dieta BARF dice que debe de tener entre 60 y 80% de cantidad en carne. El otro porcentaje, pues, tiene que variar entre frutas y verduras. Y dentro de esto también tenemos que conocer que hay algunas verduras y algunos frutos que no les podemos dar a nuestros animales.
Exactamente.
Porque pueden tener problemas orgánicos, como el, por ejemplo, ¿qué no les podemos dar? Ajo, cebollas. Olvídate. Ahora, crudos, no les podemos dar coliflor. Sí les puedes dar brócolis, pero no les puedes dar espinacas.
¡Ándale! No sabía de la espinaca. Ok.
No, espinacas no. Brócolis sí, pero espinacas no. Entonces, hay cosas que les puedes dar. Les puedes dar pera, les puedes dar arándanos, pero no les puedes dar uvas, ¿no?
Aguacate tampoco, ¿verdad?
El aguacate, lo que no les puedes dar es gran cantidad de aguacate, ni hueso, ni cáscara. Lo que le vas a dar es pulpa y le vas a dar poca cantidad. Hay alimentos ya comerciales preparados que llevan con base en aguacate y entonces no es tan tóxico la pulpa. Lo que es tóxico es el hueso y la cáscara.
Y la cáscara.
Pero no debemos de abusar de la cantidad del aguacate. Sí le puedes dar poquita cantidad por los ácidos grasos esenciales. Ahora, ¿qué es lo bueno? La carne cruda, si se la das, por ejemplo, de cordero, de conejo, de cerdo, de bovino, de pollo, pero no le puedes dar carne cruda de pez, porque el pez tiene una antivitamina y lo tienes que dar asado, por lo menos no cocido, o lo puedes dar al vapor o asado. Y con el huevo sucede lo mismo. Hay que cocerlo, hacer que la clara
vuelva
blanca.
Oh, y yo le he dado a mis perros, según yo, para que mejore la piel, huevo crudo. Entonces, ¿no?
No, dáselo tibio, como si fuera huevo tibio. Ese sí.
Ok.
Porque el crudo les hace daño para la piel, precisamente.
Oh, okay.
Hay una antivitamina en la clara que evita que se pueda absorber la biotina y entonces empezamos a tener problemas en la piel de los perros. Esas son las cosas buenas que puedes tener de darle las cosas bien, sin conservadores, sin colorantes, sin otros aditivos de conservación. Pero cuando no conocemos todo lo que podemos no darle, por ejemplo, uvas, ni de relajo, pero le das arándanos. Nueces, no le des, pero le puedes dar cacahuates.
¡Qué chistoso! Ajá.
Entonces, hay cosas que ellos sí pueden dar, porque aquí viene otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta. Es muy cierto lo que dice el doctor Ian Billingburg, que ellos vienen de una cadena evolutiva que son los lobos, que son carnívoros. Pero los perros, en su proceso de evolución, han tenido mutaciones genéticas que ya les permiten metabolizar ciertos carbohidratos. Y entonces pueden comer ciertos carbohidratos, como por ejemplo el maíz. Pero el maíz no se lo vamos a dar crudo, se lo podemos dar en una tortilla, que ya viene también, como nosotros,
cocido.
Lo van a aprovechar, nixtamalizado, lo aprovechan mejor.
Claro, ok.
Entonces, eso es uno de los puntos. Dentro de las ventajas es que pueden tener una mejor funcionamiento, una mejor digestión, que este punto también es importante analizarlo. Los perros han tenido tantos años de comer alimento balanceado que su flora intestinal está adaptada para el metabolismo y el funcionamiento de esos alimentos.
Alimentos, el alimento procesado.
Exactamente. Ahora, si los vamos a cambiar a las dietas BARF, lo tenemos que hacer en forma progresiva para que esa microflora bacteriana se vaya adaptando y entonces se equilibre y sea un éxito la dieta. Porque si se lo damos de una semana a otro, no, pues les vamos a causar ahí un shock en las bacterias naturales del intestino y no se va a aprovechar al máximo y entonces vamos a tener problemas diarreicos, problemas de gases intestinales y lo tenemos que ir haciendo paulatinamente. Esas son ventajas que nos dan. Nos dan aliento menos aromático, heces también menos aromáticas, mejor digestión y los animales pues en determinado momento, si los alimentos son adquiridos de buenas fuentes y que también son libres de cualquier pesticida que se pueda encontrar, pues entonces les estamos dando una muy buena calidad calidad de alimento. Que en algún momento las vitaminas que puedan traer los ingredientes naturales se van a ir degradando, las vitaminas son muy sensibles. Entonces siempre una dieta BARF se tiene que suplementar con un suplemento vitamínico.
Ok, ¿y hay una fórmula específica para, o es según la raza, según el tamaño del perro?
Tenemos que ver la función que estén haciendo, si son perros de deporte, si son perros de edad avanzada, o si son cachorritos en desarrollo, si son hembras en gestación, y entonces de acuerdo a la revisión del veterinario, de cualquier colega veterinario podrá decir, ¿sabes qué? Sí te requiere que le suplementes y te dará la recomendación, porque pues marcas hay muchas y no vamos a meter goles aquí, ¿verdad?
No, exacto.
Entonces, la verdad es que el colega veterinario pues se puede decir cuál sería la mejor opción, y yo creo que para hacer los cambios de dieta comercial a dieta ARF, una pues cosa que se tiene que considerar es la microflora bacteriana. Hoy en día ya hay empresas veterinarias que están realizando estos famosos probióticos. Estos probióticos son esas bacterias, sí, que van a fortalecer la digestión, y no solo la digestión, sino la inmunidad del paciente y el aprovechamiento de la dieta.
Entonces, ¿tú recomendarías que se les diera esta microflora bacterial para complementar esta alimentación?
Mientras se acostumbran, sí. Uh-huh. Y antes que todo, pues lo tienen que tener una revisión por parte general de alguno de los colegas veterinarios, y sobre eso, pues adelante, no, yo no le veo ninguna impedimento.
Inconveniente. Oye, ¿y cuánto tiempo dices que progresivo? ¿En cuánto tiempo piensas que es correcto?
En un mínimo de 15 días, uh-huh, y un periodo óptimo que podría ser en un mes.
De 15 días mínimo a un mes. Y esto sería que empieces dándole una comida cruda y las otras dos de alimento procesado, y así irlo alternando.
Sí, ir alternando. Uh-huh. Normalmente cuando haces los cambios de alimento procesado lo vas haciendo por cuartas partes, y en un promedio de 15 días ya cambiaste de una marca a otra, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, como el alimento es crudo y la microflora la tienes que adaptar, posiblemente lo tengamos que hacer con así en cuartas partes, pero en lugar de que lo hagas por dos días, lo vas haciendo en periodos de tres días, y así vas dando una cuarta parte, una mitad, unas tres cuartas partes y completo, y te puedes ir tres días con 25 bar, 75 de la comercial, y otros tres días. Entonces, 3x4, 12 sería lo más rápido. Pero siempre consideremos la flora, la microflora intestinal, que hoy por hoy es uno de los puntos muy importantes a considerar en este tipo de cambios. No nada más para una dieta BARF, sino para otro tipo de dieta. Si tiene que cambiar de una dieta comercial a una dieta de prescripción, tendría también que tomar en cuenta.
Ok, entonces tú sugieres que se dé esta microflora bacterial, ya sea que sea una dieta que tenga el alimento procesado o el alimento crudo que plantea esta dieta. De acuerdo. Fíjate que tengo una amiga que tiene un labrador al que le empezó a dar el BARF, y lo que fue muy alucinante, primero que perdió peso cañón, y luego los dientes se le limpiaron. Incluso el veterinario le dijo que no podía creerlo. La limpieza, la higiene de los dientes, cero sarro, cero nada, que creo que es uno de los grandes, beneficios de esta alimentación.
Sí, eso es muy importante, porque precisamente cuando los perros comían alimento crudo, las mismas bacterias que van a... los perros no mastican, pero al no masticar, de todas maneras, la carne que comían tiene un proceso de degradación natural, y entonces si algunas fibras de los músculos que comen los animales se quedan entre los dientes cuando lo desgarran, se van a ir degradando sin problema. Lo que pasa con los alimentos balanceados, que se utilizan pues algunos procesos que se llaman desturización, que es para hacer la croqueta y hacerla suavecita, esos químicos son los que pueden favorecer que la flora de la boca se establezca el sarro, y entonces se empiece a acumular más fácilmente, lo que en la dieta natural no va a suceder tan sencillo.
Ok, ¿y cómo se llama este ingrediente que hace que
enzimas el sarro? Proteolíticas.
¿Proteolíticas?
Ah, no, las que le das a los pacientes.
No, la que contiene el alimento, enzimas, alimento.
No, es que la carne tiene enzimas proteolíticas que las van a ayudar a irse desintegrando, ¿ok? Y las que nosotros le damos como suplemento alimenticio para la población del intestino se llaman probióticos.
Sí, sí, sí. Pero decías que el alimento que está fabricado...
No, el alimento comercial, son otro tipo de compuestos que yo no conozco, porque la verdad, cada fábrica, cada empresa de alimento tiene sus propias tecnologías. Entonces, claro, decirte, es esta sustancia la que produce hace que la croqueta se forme bonito, se quede bofita o algo, no sería lo adecuado, porque yo, hay muchas fórmulas o muchas de estas fórmulas que se aplican o aditivos que yo no conozco porque pues prácticamente no estoy dentro de la producción del alimento balanceado.
Del alimento.
Oye, Erna, y los contras de este alimento, ¿alguna vez una nutrióloga decía en el programa que la carne en México cruda es terrible y que los huesos crudos hay que hervirlos antes porque traen, no me acuerdo cómo se llama esta sustancia, ¿cuáles serían los contras según tu
postura? Mira, cuando compramos la carne directamente de lo que sean los rastros TIF, que son tipo inspección federal, sabes que estás adquiriendo muy buena carne, o cuando la adquieres también con productores que son de procesos orgánicos, que no llevan ningún tipo de químico en su producción. Pero cuando los animales en determinado momento ya llevan un proceso y vas al supermercado y compras la carne, entonces dices, ¿qué manejo ha tenido la carne? Generalmente la gente que produce la carne no te va a engañar. Sería muy difícil que te engañara, que tenga residuos de medicamentos o lo que sea. Pero el proceso que puede llevar desde que sale del procesador o rastro hasta que llega a la mesa de tu casa, a veces ahí puede haber contaminantes. Y esa sería una desventaja, porque dices, ¿cómo garantizo que esta carne fue bien manejada? Claro. O estas verduras fueron bien manejadas. Salvo que tuvieras la certeza de que con quien lo estás adquiriendo tiene un buen manejo, pues entonces las probabilidades de contaminación o de riesgo se van disminuyendo.
Exactamente. Entonces, ¿ese sería el problema más grande de esta dieta?
Yo creo que sí, la elaboración. Mira, a mí me lo decía otro colega, no, Erna Marta, es que tienes que darle a tus perros dietas de alimentos naturales. Y le dije, sí, yo no me niego. Pero hay una cosa, el tren de vida que yo llevo, tendría yo que hacer, tener un congelador y hacerle sus porciones a cada uno de mis perros y tenerlas en un congelador para procesar cada 15 días el alimento. Y aventarme todo un día, porque yo tengo 5 perros. Entonces, ¿cómo le hago para alimentar 2 veces al día 5 perros con una dieta
de esta naturaleza?
Natural. Sí. Y entonces dices, pues porque corro, que porque los alumnos, que porque aquí, que porque allá, y le digo, a lo mejor es comodidad o flojera, pero pues trato de darles un buen alimento balanceado y mantener, en el caso de los dientes, pues la salud dental a través de una limpieza profesional con el veterinario, ¿no? Con el colega.
Exacto, sí, exactamente. Erna, como siempre, qué placer tenerte, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere consultar?
Mira, básicamente yo creo que en mi correo personal, que es emdevillal@hotmail.com.
Ok. emdevillal@hotmail.com.
Sí, así.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Hay que pensarlo, Garra, escuchas. Sí se antoja, pero hijo, es que es la flojera de hacerlo, porque sí. Yo tengo 2 y pues imagínate.
Y
pues lo vamos a considerar.
Pedacitos pequeños para que lo puedan. Los perros no mastican, entonces se lo van a comer y es mejor que no se vayan a atragantar con un pedazo grande.
Exacto. Pues sí, mucho a considerar. Muchísimas gracias, Erna. Te mando un abrazo.
Igualmente, Dominique.
Radar de Garra.
Pues como les decía hace rato, el tema que hoy vamos a tratar a continuación es el de la depresión. Aunque no lo crean, Garra Escuchas, a los perros y a los gatos también les da depresión. No sé si sea correcto decirlo así o se sumergen en ella. Puede haber muchos detonantes de la misma, hay muchas causas. Y para hablar de esto, vamos a platicar con 2 especialistas en el tema, que son Brenda León y Mayra Muñoz. Brenda tiene un diplomado en pequeñas especies en la CUAM, terapeutas certificadas en masaje para perros, en técnicas suecas y técnicas tuina, es comunicadora interespecies, certificada en terapia de sanación con péndulo hebreo y certificada en biomagnetismo. Bueno, hasta a mí se me quita la depresión nada más de oír todo eso, suena increíble. Y luego viene Mayra Muñoz, que tiene máster en Reiki humano-animal, certificada en aromaterapia humano-animal, diplomado en pequeñas especies en CUAM, terapeuta certificada en masaje para perros, técnicas suecas y técnicas tuina. Y también está certificada en biomagnetismo. Brenda y Mayra, gracias por estar aquí en Amores de Garra, qué gusto tenerlas. Y sobre todo para hablar de este tema que parece como de revista de corazón, tu perro, tu gato está deprimido, pero es cierto. Entonces cuéntenos por qué podrían sentir depresión.
Hola Dominique, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, en principio podemos empezar platicando qué es la depresión. A grandes rasgos, la depresión está caracterizado como un trastorno que dentro de las características es un bajo estado de ánimo y se representa con tristeza y otras emociones ahí asociadas y alteraciones por consecuencia en el comportamiento. Los animales en general, hoy vamos a hablar en general perros y gatos. Uh-huh. Los perros, por su parte, son seres sociales como nosotros, entonces necesitan atención, cariño, juegos y actividades que tengan que realizar para poder estar en armonía con nosotros, ¿no? Las emociones, hoy en día tenemos mucha más información y sabemos que los animales presentan las mismas emociones que los humanos, entonces, por consecuencia, tanto compartimos síntomas de enfermedades como las propias emociones. Ellos juegan, sienten tristeza, alegría, emoción, amor. Entonces, hablar de depresión, pues bueno, no es nada ajeno, ¿no?
Ok, ¿y qué dirían que es más frecuente en el caso de los perros o de los gatos?
Pues yo creo, Dominique, muchísimo gusto. Gracias por la invitación también. Yo creo que en ambos. Lo que pasa es que cada uno tiene características muy diferentes. Mientras el gato se vuelve más independiente, ¿no? Y sabemos que el gato es más independiente, también genera vínculos más estrechos con sus tutores, ¿no? Con las personas con las que vive, con las que comparte el espacio. Entonces, cada uno lo manifiesta de diferente manera. Sin embargo, para ambos sí generan ese sentido de pertenencia al espacio y a la familia a la que pertenecen. Entonces, el tema es que estamos mucho más acostumbrados a socializar y a ver perros, ¿no? Que ponernos a observar a nuestros gatos y saber, bueno, a lo mejor el gato anda como mucho más huidizo o anda más huraño y asumimos de, pues es que tuvo un mal día. Y al perro es mucho más notorio, pues porque lo vemos más, convivimos más, se deja acariciar más, etcétera. Entonces, en lo particular, yo diría que ambos son igual de importantes, simplemente van a manifestarlo de diferente forma, con sus similitudes, obviamente, porque pues hablamos de emociones como tal, pero sí lo que primero y nosotras siempre recomendamos pues es observar, ¿no? Acostumbrarnos a observar a nuestros animales de compañía, acostumbrarnos a ver su rutina, a ver qué hacen, porque cualquier variación en ella pues nos puede estar hablando tanto de depresión como de alguna otra enfermedad.
Claro, y eso que estás diciendo, Mayra, es muy importante porque en general, y lo debemos de hacer con perros y gatos y cualquier animalito que tengamos, debemos de observar y saber cuál es la normalidad para este animal, desde a qué huele su aliento, hasta cómo es que come, cómo le gusta defecar, orinar, en fin, todas estas cosas que son de la vida cotidiana para que cuando haya algo diferente realmente nos podamos dar cuenta, porque como bien señalan, estos síntomas de depresión son difíciles de reconocer en perros y gatos, aunque sí habría algunas cosas que se pueden predecir como factores a los que habría que estar alertas, porque empezamos a notar que nuestro perro o nuestro gato tiene comportamientos diferentes. Les quiero contar un caso rapidísimo. Hace muchos años iba con una persona para que ella aplicaba flores de Bach, ahorita ella es muy reconocida como fisioterapeuta, en fin, y le inyectaba a mi pastor alemán una cosa para sus articulaciones. Y un día me recibió y se tardó muchísimo. Me dijo, perdón, era un perico al que estaba atendiendo. Perdóname, me extendí en esta consulta, pero es que fíjate que a este perico se le murió su labrador con el que llevaba no sé cuántos años y de estrés y de tristeza se está arrancando las plumas. Entonces, con las flores de Bach lo hemos podido sacar adelante y ha mejorado notablemente. Y me sorprendió muchísimo, creo que es de las primeras veces que me topé con esto del duelo y la ausencia que también los animales sienten, que creo que es uno de los detonantes más claros en tanto perros como gatos cuando pierden a uno de sus humanos o cuando, por ejemplo, un miembro de la familia se va a estudiar fuera o a vivir fuera o se casa, en fin, ¿no? Algo así, ¿qué dicen?
Sí, así es. Una de las causas justo o lo que puede detonar es la pérdida de un ser querido, ya sea un ser querido humano con el que siempre estuvieron en contacto o sus propios hermanos de misma especie u otras especies. Ahora no es tan extraño ver esos pares o esas familias que son totalmente diferentes, ¿no? Perros con pericos, cuyos, gatos, o sea, todos los animales ahora ya tienen un mismo espacio dentro de una familia y claro que la partida de cualquier ser querido, de cualquier especie, para ellos genera o puede detonar como causa de generarle un estrés por la tristeza, justo por esa emoción tan profunda y tan delicada si no se tiene mucho tacto para poderla trabajar y, e identificarla a tiempo, puede generar la depresión en cualquiera de nuestros animales. De nuestros animalitos de compañía.
¿Y a qué síntomas, Mayra, Brenda, tendríamos que estar atentos como dueños? Por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos notar de inmediato?
Mira, pues uno de los más comunes es que duermen en exceso. Se les van las ganas. Adicional a lo que estaba platicando de la pérdida, también es muy importante cuando nos cambiamos de hogar o los cambiamos a ellos de algún espacio, ¿no? O de familia, incluido pasa con perros que rescatamos y entonces los cambiamos de casa, les cambiamos la rutina y entran en un estado en donde se vuelven más lentos, más perezosos y muchas veces nos llegan a consulta de, oye, pero pues es que lo rescaté, o sea, le estoy haciendo un bien, sí, pero el perro emocionalmente está pasando por un proceso que tiene que gestionar y que muchas veces nosotros le tenemos que ayudar. Cuando también pierden interés en algunas actividades, ¿no? En los paseos, en el juego, lo que te comentaba hace ratito, ¿no? El tema de los gatos, que se vuelven mucho más huraños, mucho más ariscos, más aislados, o al contrario, también pueden manifestar mucho mayor cercanía o estar buscando ese contacto o ese apapacho que normalmente sabemos que no son así. Otro que también puedo ver es sus trastornos alimenticios, o empiezan a comer en exceso o dejan de comer. Puede haber esas dos vertientes que tenemos, lo que tú decías hace ratito, el saber cómo es que normalmente come, cuáles son los horarios que normalmente come y la cantidad. Si algo ocurre, algo está pasando dentro de él que necesitamos que verlos. Algunos perros y gatos también gesticulan la tristeza. O sea, hemos visto muchísimas fotos en internet o hasta nuestros propios perros cuando han pasado por procesos de pérdida de compañeros que se les ven los ojitos mucho más tristes, ¿no? Y llegan hasta a segregar lágrimas y decimos, ay, no, es que estoy exagerando, yo estoy... No, realmente ellos están sintiendo esa tristeza y ese dolor. También puede ser que puedan tener incontinencia. Muchas veces los perros por algo, hasta por un ruido o algo, tienen incontinencia y defecan o hacen orina y muchas veces decimos, híjole, no, es que se está volviendo súper cochino y ya nos lo llevamos a que lo educamos y realmente el problema no es ese, sino también es una manera en cómo su cuerpo está tratando de gestionar o de manifestar ese desequilibrio por el que está viviendo. Si también tiene las llamadas, o sea, nosotros llegamos y nuestra rutina es que salgan a recibirnos y no salen, algo está pasando. O viceversa, ¿no? Si normalmente no salen a recibirnos, que eso es muy raro, o no hacen ruido, pues cuando lo hacen es que también algo está pasando. Entonces, simplemente con darnos cuenta cómo es nuestro día a día y algo cambia en ellos, en su comportamiento, en su manera de expresarse, en su manera de caminar, en su manera de relacionarse con nosotros, integrantes de la familia, nos puede estar dando información y manifestando algún síntoma de alguna depresión.
Veo, Brenda, que muchos de estos síntomas que enumera Mayra son de las acciones básicas de comer, de dormir, de ir al baño, en fin, como que lo que decías, Mayra, se pierde la voluntad. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros animales para que superen esta fase y que no se queden ahí en un estado crónico?
Claro, lo primero es, una vez que nosotros ya sabemos y conocemos a nuestros propios animales, si tenemos esa idea de que algo puede estar no normal en nuestra dinámica o en su comportamiento, primero es llevarlo al médico. Hay muchas conductas, que hablamos de estos síntomas, que son resultado de alguna enfermedad o algún problema que tenga físico. Por ejemplo, el aislamiento o la agresividad puede ser también un detonante de dolor. Entonces, es importante que primero el médico pueda dar como ese diagnóstico y saber qué puede estar pasando con nuestro compañero para poder saber si es un tema emocional lo que le está afectando o es un problema físico. Una vez que ya hicimos esa revisión con el médico, pues bueno, las recomendaciones y lo que podemos hacer para ayudarlo es, primero, brindarle las necesidades básicas que tienen nuestros perros. Conocerlos es muy importante para esto, porque un perro que es muy activo y que siempre lo ha sido, es importante cubrir esta parte con ellos y brindarle todo lo que él necesite para estar en armonía con él mismo, ¿no? Salir a caminar, correr, pasear, tener todas estas actividades al aire libre, les ayuda mucho a enriquecer toda su especie. Entonces, es importante tener cubiertas las necesidades, que bueno, hoy en día sabemos que no nada más es comer y tomar agua, ¿no? Hidratarse y comer también son parte de las necesidades básicas, pero existe todo un mundo a partir de la especie de cada uno de ellos que tenemos que cubrir para poderles ayudar a que se sientan mucho mejor. Ahora, hay muchas técnicas alternativas con las que nos podemos apoyar, como aromaterapia, musicoterapia, reiki, flores de Bach o masaje.
Sí, entonces en los perros sería mantener sus rutinas de ejercicio, de alimentación y no querer darles premios todo el día y estarlos acariciando, sino como que más su vida cotidiana. Pero a los gatos habría que pasar como más tiempo con ellos, tal vez, que son más, que se agarran más de uno, que decía alguna de las dos.
Sí, es uno, y sobre todo darle actividades que lo incentiven, como juegos, ¿no? Al final los gatos es ayudarles también a ellos a que se muevan y a que no, estamos acostumbrados a que son tan independientes y los dejamos, entonces darles a nosotros juegos didácticos o dedicarles más tiempo a compartir con ellos, darles a lo mejor cambiarles un poco el alimento, darles algo que les guste y compartir ese momento con ellos, darles un acompañamiento con mayor cercanía y empatía, indistintamente si sea perro o gato, creo que nos ayudaría muchísimo a que nuestros animales salieran más rápido del proceso. Con los gatos, bueno, yo que en lo personal tengo uno, curiosamente cuando falleció uno de mis perritos, él fue y empezó a dormir en su cama. No. O sea, ya que no estaba Terry, estaba ahí él en su cama, en ese espacio, y yo lo dejé, ¿no? Era su proceso de seguir sintiéndolo, aunque se la pasaban de momento gruñendo, ¿no? O sea, uno le hacía una maldad, el otro contestaba. Entonces, era ese acompañamiento y yo pues, trataba de acicalarlo más, de cepillarlo, de llevarlo a que lo bañaran, para que no cayera él en esa añoranza, que fuera a ser mucho más crónica y que obviamente desencadenara malestares físicos que a veces se vuelven mucho más complicados de estar atendiendo, porque no todos tenemos ni los recursos económicos, ni tampoco vamos con tantos especialistas y no les damos esa atención al 100% que ellos están demandando.
Sí, exactamente, eso que señalas es importante, el dejar al perro o al gato que viva su duelo como quiere, y si quiere estar en esa cama, que no proyectemos sobre ellos las cosas que no les corresponden, y respetar, ¿no?, esa parte que ellos necesitan, porque por algo lo están, pues no sé, no pidiendo específicamente, pero sí necesitando. Entonces sí es algo muy importante que debemos de hacer. Y entonces todas estas terapias alternativas que ustedes tienen sirven de apoyo porque los hacen sentir mejor. Entonces, además de estas recomendaciones, bueno, por ejemplo, las flores de Bach, en fin, todo esto que mencionaba del currículum de ambas, debe de usarse con mucho éxito. Me imagino que el masaje libera mucha tensión, en fin.
Así es, todas las técnicas, digamos, que hacemos uso de todas ellas para poder hacer un acompañamiento mucho más integral y no nada más una sola cosa aislada. Entonces sí, nos apoyamos de Reiki para poder ayudar a esta parte energética de nuestros animales, el masaje para la parte física, porque bueno, la depresión también genera que pues obviamente su cuerpo se ponga rígido, también los músculos se deprimen, entonces al no utilizarlos generan tensión y eso puede generar malestar y bueno, ya genera como un cuadro completo de síntomas, ¿no?
Sí, no queremos eso. Oigan, chicas, pues muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo, pero me gustaría que nos digan a dónde, si alguien las quiere contactar, Brenda León y Mayra Muñoz, nos digan sus redes, teléfono, no sé, lo que ustedes nos quieran dar.
Bueno, en la parte de Instagram nos pueden encontrar como Centro Human Can, con H. También nuestro teléfono es el 55-78-36-55-33. Nuestra página es centrohumancan.com y también en Facebook como Human Can nos pueden encontrar.
Padrísimo. Muy bien, pues muchas gracias, y ya si alguien quiere y siente que su animal tiene algo un poco más serio, que sea pasajero, es probable que las puedan consultar. Gracias, y a lo largo del año seguiremos platicando al respecto. Gracias, chicas.
Gracias a ti.
Gracias a tu audiencia.
Uf, pues con todas estas recomendaciones, aquellos animales que estén pasando por un mal trago, increíble, pero es cierto, ya los vamos a poder asistir. Espero que les haya sido útil. Sigan pendientes aquí porque tenemos más información importante de cómo llevar a nuestros gatos al veterinario para que no sea una experiencia traumática. Nos vamos a un corte, así que vayan por su vasito con agua, una botanita, una copita de lo que, pues un mezcal, porque estamos en el mes patrio, y al ritmo de Yaeji y esto que se llama One More. Nos vamos a un corte rapidísimo y volvemos a Amores de Garra.
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Woodkid, I love you, te amo, dice Woodkid. Este artista, fíjense que se dedicaba a hacer videos comerciales y luego encontró su talento como artista y lanza este tipo de canciones que me parecen buenísimas. Tiene una energía muy particular, ojalá que les guste. Les recuerdo que en Spotify van a encontrar la lista con la música del programa. Van a mi nombre y allí buscan Amores de Garra, la lista, y van a encontrar, 700 canciones, creo que ya vamos por allí, de todo tipo, por si quieren ustedes integrarlas a algunas de sus listas. Nuestro WhatsApp es el 552-213-1357. Redes, Dominique Peralt, Amores Garra Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast en mbsnoticias.com, en Spotify, iHeartRadio, Amazon y todas las plataformas repartidoras de audio.
Cuidados de Garra.
Creo, Garra Escuchas, que este tema les va a interesar mucho porque los gatos son una especie muy peculiar y si no los acostumbramos en las semanas que tenemos esa ventana en donde los podemos acostumbrar a lo que nosotros queramos, entonces el transportarlos primero en la transportadora, segundo en el coche, tercero llevarlos al veterinario puede ser algo verdaderamente apoteósico para ellos y que la pasen muy mal, lo cual nunca queremos que eso suceda. Y por eso está hoy el doctor Roberto Leónides, quien es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es entrenador canino acreditado por el International Association of Animal Behavior Consultants, la IAABC, desde el 2020, director de Bienestar Animal y Etología en Vetling, en el Hospital and Training en Cancún, Quintana Roo, fundador de Pets Academy y también tiene un diplomado en Bienestar Animal en Fauna Silvestre, avalado por la Conservet y es ponente del curso de Entrenamiento en Fauna Silvestre y Animales Domésticos en el Instituto de Vida Silvestre. Roberto, me da muchísimo gusto darte la bienvenida aquí a Amores de Garra para que nos platiques de este que es un tema complejo. ¿Cómo le podemos hacer para tener visitas menos estresantes al veterinario con nuestros gatos?
Hola, Dominique. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema muy, muy, muy padre para todas las personas y quizás en un momento sería un tema un tanto difícil de abordar. Pero hoy en día el interés que tenemos para llevar a nuestros gatitos al veterinario es muchísimo mayor. ¿Pero qué está sucediendo? Que ahora nuestros gatitos se están estresando cuando llegan al veterinario, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, nosotros aquí en Vetling hemos tomado una serie de actividades o de recomendaciones, mejor dicho, para nuestros tutores de gatitos. Lo que nosotros hacemos regularmente es recomendar una serie de pasos que ellos deben de seguir. Cuando ellos traen a sus gatitos, generalmente, ¿qué sucede? Que ellos vienen en una transportadora que no conocen, que se sienten restringidos totalmente. Y este momento en el cual ellos llegan al veterinario y el veterinario tiene que hacer ciertas manipulaciones porque les duele, porque se sienten mal, es todo un vínculo total de dolor, de angustia, incluso de miedo. Entonces, nosotros para poder controlar ese tipo de situaciones, empezamos haciendo un trabajo desde casa. Preparamos al gatito para que aprenda a entrar a una transportadora, que aprenda a viajar en un auto y además que aprenda a que el médico veterinario que está en el consultorio no es una persona mala. Esa es la parte más difícil para los gatitos, que asocien que no somos los malos del cuento.
Sí, porque para ellos pues entran a un ambiente hostil, desconocido y como son neofóbicos que no les gustan las cosas nuevas, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces?
Claro, mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en casa, lo primerito que necesitamos hacer es acostumbrar a nuestros gatitos a usar una transportadora. ¿Qué es lo que normalmente hacemos con las transportadoras? Que las asociamos a un estímulo negativo o a una experiencia mala, como un castigo. Pero realmente una transportadora debe mantenerse en una casa como si fuera un mueble más. Normalmente nosotros podemos utilizar esa transportadora incluso como un sitio de descanso, como una guarida para nuestros felinos.
Exacto.
¿Qué es lo que podemos hacer para que el gatito aprenda a utilizar esa transportadora? Simplemente déjala en el piso, déjala en el lugar que más le guste a tu gatito con la puerta abierta y no trates de forzarlo. Es la parte medular. Cuando nosotros tratamos de forzar a nuestros gatitos a hacer algo que ellos no están totalmente de acuerdo, lo único que vamos a obtener es que ellos se vuelvan más reacios a tratar de trabajar con nosotros.
¿Okay? ¿Y sirve el ponerles una mantita que les guste a su juguete, darles un premio una vez que estén ahí para que se vuelva un lugar feliz? Qué cursi, pero bueno, es la verdad.
Claro, no, la verdad es que es totalmente correcto. Ellos deben de asociar que ese espacio nuevo o ese espacio que le estamos asignando, sí, justamente se trata de un espacio feliz, de un espacio que va a ser, por ejemplo, un lugar en donde va a estar recibiendo el alimento, pero no solamente un alimento que él pueda consumir en cualquier momento, sino que va a ser el lugar en el que va a recibir ese pedacito de sobre o ese pedacito de lata que más le encanta. planta. ¿Okay? Okay. Realmente, cuando trabajamos con comida, cuando trabajamos con el gusto de los gatitos, híjole, podemos ganar muchísimo terreno a la hora de enseñarles cosas. Ellos, muy contrario a lo que sucede con sus casi mitológicamente archienemigos, que serían los perritos, a los perritos les encantan las caricias. A los gatitos, no a todos les encantan las caricias. Entonces, ese momento en el que nosotros decimos, es que el gatito solo me busca porque le doy comida, pues sí, en gran parte sí. Pero realmente ellos tienen una forma muy diferente de demostrarnos su amor, y eso es tolerando algunos manejos que nosotros hacemos.
Sí, exactamente. Okay. Entonces ahora pasamos de que ya hicimos que esta transportadora sea un lugar familiar a donde se puede resguardar, donde puede recibir premios excepcionales, no la comida de siempre. Y ahora tenemos, y eso yo creo que todos los que tienen gatitos deben de, desde el principio, tener esa estrategia para que no haya sorpresas. Y luego viene el viaje en el coche para terminar en el veterinario. Entonces, para llevarlo al coche, ¿cómo le hacemos?
Claro, para nosotros poderlo llevar al coche, debemos de estar segurísimos que el gatito ya tolera perfectamente entrar a esa transportadora y que ya estamos empezando a cerrar la puerta de la transportadora. Una vez que logramos esto, normalmente les ponemos un pequeño viaje o un pequeño simulacro de lo que sería la visita al veterinario. Para nosotros simular este recorrido, normalmente colocamos la transportadora en una de las recámaras, dejamos que nuestro gatito entre a su transportadora y una vez que está cerrada, los movemos a la sala o los podemos mover incluso a la cocina. Este pequeño viaje es muy importante para que él asocie que solamente lo estamos desplazando, pero en un lugar conocido. Una vez que nosotros llegamos con el gatito a la sala, en ese momento lo podemos dejar salir. Este proceso hay que repetirlo de forma constante. Lo pueden hacer incluso todos los días, 2-3 veces al día, sin ningún problema. Y el gatito va a empezar a asociar que se tiene que levantar la transportadora, que esa transportadora se va a mover, que va a ser inestable y que también las cosas van a estar pasando alrededor de la transportadora de forma muy rápida. Muchas veces el gran problema con el transporte de gatitos es que se estresan porque ven las cosas que pasan alrededor demasiado deprisa. Entonces, cuando nosotros los acostumbramos a hacer estos pequeños recorridos en un espacio donde él conoce, podemos avanzar muchísimo más cuando avanzamos ya en un vehículo. Cuando nosotros avanzamos a un vehículo, cuando ya hacemos el simulacro para entrar al vehículo, la parte esencial es que el gatito aprenda que el vehículo, que el auto, va a hacer ruido. Porque muchas veces lo metemos al auto y sin decir nada absolutamente, arrancamos el auto y nos movemos. Cuando hacemos ese llavazo en el auto, el ruido que genera puede llegar a ser tal vez no tan estruendoso, pero sí espontáneo. Y eso puede hacer que el gatito tenga una mala asociación a estar en ese sitio en particular. ¿Okay?
Ok. Entonces también convendría de repente, además de haberlo ya acostumbrado a que la transportadora se mueve y se mueve rápido y sube y baja y tal, convendría pasearlo en el coche de repente. ¿Y sirve ponerle una toalla, una cobijita o algo como a los pajaritos para que no estén viendo lo que pasa?
Sí, de hecho, justamente nosotros en las recomendaciones que les damos para los gatitos que vienen de visita al veterinario, es utilizar una toallita o una cobijita para que se cubra esa transportadora. De hecho, esa cobijita nos va a servir para hacer un tipo de manejo especial con los gatitos. Otro ejercicio que nosotros hacemos, que es involucrando esta mantita, es hacer un pequeño envoltorio con el gatito. Los vamos a hacer taquito.
Como a los bebés.
¿Por qué necesitamos hacer taquito? Porque cuando ellos llegan al veterinario, necesitamos poder explorar cada uno de los miembros, necesitamos poder explorar la pancita o el dorso, y manteniéndolos en ese taquito nos da mucha más seguridad tanto para los médicos como para los pacientes la revisión. Okay. Ahora, un punto muy importante que vamos a tocarlo justo ahora en ese momento que estamos mencionando la toallita o la cobijita, es que cuando llegamos a un consultorio, lo mejor es que nosotros llevemos nuestra propia cobijita, porque cuando nosotros ponemos a nuestro gatito en la mesa, normalmente la mesa es una mesa de acero que es hecha específicamente de ese material porque es de muy fácil limpieza. Pero, ¿qué sucede? Que el gatito toca sus patitas la mesa y esa superficie es demasiado fría. Además, que es una superficie que no tiene nada de agarre. Entonces, el gatito va a estar muy inseguro sobre esa mesa.
Sí, cuando nosotros está colocamos fría, la toalla. Es horrible, pobrecitos.
Sí, claro, sí, entre el frío y que no se pueden agarrar, pues la sensación que tienen es totalmente de miedo. Entonces, cuando ellos se colocan sobre esa superficie que tiene un mejor agarre, que previamente también ya han conocido, justamente combatimos un poquito esa neofobia. ¿Por qué? Porque es una experiencia que, aunque el consultorio sea totalmente nuevo, ese artículo, esa cobijita que está en la mesa, ya la ha experimentado previamente.
Claro, es parte de su mundo. Ok, y entonces también podemos usar feromonas para que esto sea más suave. Las feromonas, garra escuchas, ya lo hemos platicado, son estas hormonas que secreta la madre y que los hacen sentir muy bien. Hay muchos tipos, ya tuvimos algunos programas al respecto, y se recomiendan para los trayectos y para como ponerlos en un estado como más tranquilo. Entonces, ¿ustedes usan feromonas también o no? O bueno,
sí,
sería la persona... antes de llegar, o en el consultorio, no sé.
Sí, de hecho, nosotros, antes de que salgan los gatitos de casa, recomendamos utilizar las feromonas o incluso utilizamos aromaterapia especial para gatitos. Cuando los gatitos llegan a nuestro consultorio, también utilizamos ese tipo de productos para ayudar a que el ambiente sea un poco más armonioso. Lo que no les recomendamos utilizar son los sedantes. ¿Por qué? Porque estos sedantes realmente solamente van a generar una relajación muscular, pero los gatitos van a seguir siendo conscientes de lo que pasa alrededor. Por lo tanto, ellos, aunque tengan un proceso de miedo, no van a poder salir corriendo o no van a poder mostrar un comportamiento que ayude a mitigar un poco ese estresor. Entonces, no recomendamos utilizar sedantes, pero sí recomendamos utilizar feromonas o aromaterapia. Además, una ventaja es que no genera un estado de adicción, por lo tanto se puede utilizar de forma continua o también de forma intermitente.
Ok, eso me gusta, está muy bien. Siempre todo tiene que ser como preventivo, ¿no? Desde acostumbrarlos a la transportadora, levantarla, pasearlos por la casa, luego llevarlos en pequeños paseos en el coche, darles sus objetos que son familiares, sus mantitas, sus juguetes, los premios que no obtienen en tal vez otro lugar, y luego las feromonas o la aromaterapia, y ya estando allí tener su mantita para que la puedan poner sobre la mesa. Están buenísimos estos consejos, y también creo que una parte importante es la ansiedad que nosotros podemos pasarle al animal, tratar de controlarnos, ¿no? Como que estar muy seguros de que lo que hemos estado haciendo es lo correcto y que así ellos van a poder transitarlo mejor. Pues muy
así
bien,
es.
Roberto, muchísimas gracias.
Perdón, si me dejas agregar un último comentario. Justamente hay un estudio, ahorita te fallo un poquito con el porcentaje exacto, pero la tendencia es que los dueños de gatitos suelen estar más estresados que el mismo gatito a la hora de la consulta.
Exacto, la aromaterapia. Entonces, para el humano también.
Sí, totalmente funciona y muchísimo.
Sí, buenísimo. Oye, pues tú estás en Cancún, así que las personas que nos escuchan de por allá, anoten ahorita cuáles son tus redes si alguien se quiere contactar contigo.
Claro, estamos en Facebook como Betling.hospitalandtraining o Betling Cancún. También estamos en Instagram como Betling.cancún y en TikTok también nos pueden encontrar. En TikTok subimos normalmente muchos videos referentes al manejo de los pacientes y también tratamos esta parte del bienestar.
Perfecto, muchas gracias, Roberto. Ay, gracias por estar, por escucharnos. Deseo de todo corazón que esta información les sea muy útil. Y me pongo con esta canción para finalizar, que es Crazy for You, porque es lo que la mayor parte de nosotros que tenemos animales sentimos por ellos, que es una locura inexplicable de amor, porque eso es lo que son. El artista es Beast Coast. Y les recuerdo que en Spotify está la lista bajo mi nombre, Dominique Peralta, y allí van a encontrar la de Amores de Garra. En nombre de la manada de este programa, los saludamos a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, tengan un buen resto de sábado. Nos escuchamos el martes con Jessie en Exa, como 8:30, con Pontón el jueves tipo 12:30 y el próximo sábado, en punto de las 2 de la tarde hasta las 3. Y bueno, ahora no queda más que quedarse aquí tranquilitos porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Ahí se ven, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.